Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otra emisión de La Otra Cara de la Moneda, un programa de Radio Universidad. En esta ocasión invitamos a la audiencia para que nos hagan llegar sus comentarios a través de los teléfonos de Radio Universidad 38-250-31 y 38-265-32. Asimismo, como los invitamos a que nos sintonicen a través de nuestra página de internet, en la página de udgtv.com, apartado Radio UDG, y también nos pueden hacer llegar sus comentarios a el correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, y también los invitamos a que nos sintonicen o a que estén al pendiente de todas las noticias a través de la página de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, el cual tengo la dicha de tenerlo el día de hoy con nosotros aquí en este programa. Ahí estaremos tocando el tema de factores determinantes de la economía. En este caso hablaremos quizás no de un factor como tal, pero sí de una institución que juega un papel muy importante en temas de economía mexicana, y en este caso nos referimos a nuestra banca central, el Banco de México, también conocido como Banxico. Le doy la más cordial de la bienvenida a nuestro invitado, Ulises Bautista. Ulises, ¿cómo estás?
Buenas tardes, agradecido con la invitación, me encuentro perfecto.
Muy bien, bienvenido el día de hoy a este programa. Espero tengas esta oportunidad de compartir con nosotros espero tengas esta oportunidad de estar compartiendo con nosotros. Agradezco que hayas aceptado la invitación. Y pues bueno, no sé si gustas comentarnos acerca de sobre lo que te encuentras realizando, qué carrera estudias, en qué proyectos estás trabajando, que actualmente estamos trabajando en un proyecto juntos. No sé si quieras platicarnos un poco acerca de eso.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Pues mi nombre es Ulises Bautista, soy estudiante de la carrera de Administración Financiera y Sistemas de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA. Pues actualmente me encuentro pues haciendo proyectos como la radiofusión de contenido del tema económico-financiero. También me encuentro como miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, también con Francisco, los dos somos miembros. Ahí tenemos el gusto de converger y trabajar a la par. También me gusta mucho la política estudiantil, ya llevo tiempo dedicándome o enfocándome en esos temas porque son de mi agrado y creo que podemos atacar problemas de la sociedad si empezamos desde temprano.
Muy bien, Ulises, como te lo menciono, muchas gracias por aceptar la invitación. Me da mucho gusto tener amigos como tú, que están buscando ser este factor de cambio, agentes de cambio en la sociedad, y que pues también a través de sus conocimientos buscan compartir ese sentimiento y todos esos temas que son tan importantes en nuestra vida diaria, que son como lo pueden ser las finanzas y la economía. Me gustaría preguntarte acerca sobre el tema de ¿cuál es la importancia que podría jugar la economía en los mexicanos? O sea, ¿o por qué un estudiante de universitario, se interesa en estos temas? ¿Cuál es la relevancia que tú observas para que nosotros nos acerquemos a estos temas?
Ok, perfecto. Pues comenzando por la definición básica de economía, ¿no? Quiero explicarlo un poquito. La economía, pues como todos sabemos, es una ciencia social que estudia cómo familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, que estos recursos son escasos, y cómo estos recursos satisfacen las necesidades de la población, ¿no? Y bueno, tocando el tema, ¿por qué debería importar a un estudiante universitario de cualquier carrera informarse sobre temas económicos? Bueno, primeramente, pues nosotros vivimos en una sociedad donde el tema del dinero pues, es importante, ¿no? El dinero se usa para pagar desde pagar impuestos hasta adquirir artículos que nos hacen felices y cumplen nuestras expectativas. A lo largo del tiempo, pues hemos visto una decadencia en el sector de la clase alta, que es actualmente es una tendencia, ¿no? Es decir, también la brecha salarial cada vez se hace más grande, ¿no? Los ricos, como se dice, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Desgraciadamente, pues nos hemos percatado que los salarios no han aumentado para tener una vida digna. Y bueno, para tener un buen trabajo pues necesitas alta preparación, ¿no? Y bueno, también actualmente vivimos en el mejor momento de la información. Jóvenes, principalmente debemos de estar preparados e ir construyendo nuestro patrimonio y retiro, ¿no? Llegará el día en que nosotros debemos de pagar los gastos de nuestros padres, así como ellos lo hicieron alguna vez. Y también llegará el día en el que nosotros tengamos hijos, ¿no? Entonces, nosotros debemos de empezar a crear conciencia financiera desde el momento, pues ahora, ¿no? Para cuando llegamos a un futuro no nos tenga o no lleguemos con malas prácticas, sino caigamos en los mismos ciclos que hemos caído toda la vida.
Así es muy importante, pues esto, todo esto que estás manejando, pues creo que el entorno económico actual, quizás nosotros pensemos que pues no podemos influir dentro de él, sin embargo creo que con conocimiento y con la práctica podemos llegar a influir dentro de la economía, a ser un factor que se posicione dentro de estos factores para cambiarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles factores crees que sean resultados de nuestra economía? ¿Qué factores crees que influyan en nuestra economía? Y hablando de eso, pues podremos abundar un poco más en algunos factores que sirven como herramienta para medir o que quizás nosotros los conocemos como ciertos indicadores macroeconómicos.
Ok, perfecto. Pues principalmente la economía mexicana se trata de una economía que exporta, ¿no? Actualmente la economía mexicana se basa mucho en la cuestión de agricultura, la minería y las industrias manufactureras, ¿no? Si bien las exportaciones actualmente representan para México, solamente Estados Unidos representa el 80% de nuestras ventas, ¿no? Canadá representa el 2.7% de nuestras compras y China también representa 1.5%. Curiosamente, en las importaciones, Estados Unidos representa para nosotros un 50%. China ya se eleva al 17%, es decir, nosotros sabemos que China es la fábrica del mundo, ¿no? México tiene buenas alianzas con el país asiático, también con Japón, representa el 4.5%. Entonces, lo que digo es que las exportaciones e importaciones juegan un papel primordial, no solo para México, sino para todas las economías. Ya lo vimos en la cuestión del confinamiento, ¿no? Si cierran algunos países, pues la economía va hacia la baja. ¿Por qué? Porque todos estamos tan conectados que dependemos países. Los países dependen uno de otro.
Ok. Sí, como bien lo mencionas, pues dependemos de estas situaciones que pues a final de cuentas son ciertos factores que influyen en la economía. Sin embargo, pues hay otros factores como los indicadores macroeconómicos lo son, el tema de la inflación, tasas de interés, la tasa de desocupación, también hablando de deuda externa, el crecimiento del PIB, todas estas situaciones que pues vienen a ser referencia para el buen desarrollo de nuestra economía y que pues son básicos de conocer, ¿no? ¿Cómo una persona o como un estudiante o cómo le explicamos eso nosotros como estudiantes de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas a nuestra comunidad? ¿Cómo los hacemos generar ese interés por conocer este tema tan importante que nos ocupa a nosotros como estudiantes de la economía y de las finanzas?
Pues reitero, ¿no? Como menciono, es importante involucrarse primeramente porque estamos en la sociedad, ¿no? Tú dirás, yo no pago impuestos, pero a lo mejor porque no trabajo y no pago impuestos, pero llegará el momento en el que tengas que trabajar y tengas que saber qué significa el ISR. Actualmente nosotros en todos los productos pagamos el IVA, es impuesto a valor agregado. También en las gasolinas pagamos, curiosamente en las gasolinas pagamos aproximadamente 11 pesos de impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué no involucrarnos en el tema económico y saber hacia dónde nuestro dinero está yendo? El tema de la inflación, pues ya lo sabemos, ¿no? Es el aumento generalizado de los precios. Cuando nos damos cuenta, como, no sé, antes, hace 10 años nos alcanzaba con 20 pesos comprarnos a lo mejor un jugo, unas paletas, y actualmente ya compras no te alcanza para eso, ¿no? Entonces, poco a poco estamos viendo la inflación que va hacia la alza, pero también el crecimiento económico se está reflejando, ¿no? Por eso digo, es importante saber, más allá de la economía también, tú como persona, ¿qué responsabilidad tienes con la sociedad, ¿no? Debes de poner tu granito de arena para la contribución fiscal.
Así es, y justamente tocas este tema que es súper importante, que son temas que tenemos que conocer y que, bueno, si nosotros nos podemos ahorita analizar un poco la situación económica del país, pues vamos a notar que los niveles actuales de inflación están por encima del objetivo del Banco de México. Actualmente, leyendo el reporte trimestral, vemos que se ubica en un 6.08% el nivel de la inflación para el mes de abril. Entonces, eso nos habla de que posiblemente se esté, de que no estemos nosotros, quizás en una economía favorable. Sin embargo, pues también observamos que actualmente el tipo de cambio del dólar se encuentra ubicado pues casi en sus mejores niveles durante los últimos años. Son, como bien lo mencionamos, hay muchos factores que terminan por afectar la economía y son muchas formas en las que se mide toda esta situación, ¿no? Entonces, por un lado, observamos que, pues sí, a lo mejor la política actual se está manejando de una manera quizás óptima para el corto plazo. Sin embargo, pues sabemos que pues nos encontramos actualmente en una economía en la cual se está apostando mucho a pues dirigir hacia el gasto público, o más que nada como a ciertos apoyos para fortalecer la economía en la sociedad, ¿no? O sea, quizás antes el manejo de la economía era más apoyo hacia las empresas, sin embargo ahora se está tratando de hacer como que esa reconversión pues de la economía en ese ejercicio quizás experimental que en el cual se le inyecta todo este recurso económico a las personas que menos tienen, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que de cierta manera te ayuda a que estés teniendo objetivos, que estés logrando objetivos en el corto plazo, pero pues es también quizás podría llegar a ser contraproducente, no lo sé. Hablamos desde la perspectiva de dos estudiantes de nuestras carreras profesionales y que buscamos formarnos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, estamos en niveles de 6.08 de inflación y una tasa de referencia también, la cual bajó en 25.25% en la última junta de que se tuvo. Entonces, ahí podemos observar que quizás tenemos como que un cierto déficit en nuestro dinero, porque nosotros si buscamos invertir ese dinero en el corto plazo en instrumentos de inversión como CETES o certificados de la tesorería, pues obviamente vamos a obtener un rendimiento muy bajo, ¿no? Sin embargo, eso quizás se pueda pues contraponer contra una acción o un activo el cual nos ofrezca un mejor rendimiento, ¿verdad? Pues tocamos el tema de estos factores porque nos parece interesante el tema que se ha estado tocando últimamente acerca de los cambios que va a haber en Banco de México. Entonces, no sé si gustas tú hacer un comentario acerca de estas noticias que se han venido dando acerca de los cambios que se podrían generar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México y quizás la ya llamada atento hacia la autonomía del Banco de México.
Sí, claro, abonando un poco a lo que decías del tema de la inflación, recordemos que en Estados Unidos pues existe algo que se llama el apoyo para el desempleo, ¿no? En donde el gobierno estadounidense les entrega dinero a los norteamericanos para que puedan sobrellevar los gastos de a lo mejor, no sé, un mes. Y en Estados Unidos, pues Estados Unidos es la potencia número uno económicamente hablando, es la fábrica del dólar, entonces ellos pueden imprimir dólar al gusto, a las necesidades que se requieran para el país, ¿no? Hemos visto también mucha inyección de líquido, ¿no? Esto también ha derivado, o sea, inyectar tanto dinero ha significado que los niveles de inflación vayan hacia la alza. Disculpa.
Así es. Sí, como lo comentas, se vio este fenómeno en Estados Unidos, ¿no? En el cual se comenzaron a emitir estímulos fiscales. También en el caso de Chile, por ejemplo, y por ahí yo estaba observando una comparativa que se hacía en el cual, pues esto llega a influir en la adquisición de bienes, ¿no? En el comportamiento del hábito del consumo, los cuales, por ejemplo, pues se tiende más, por ejemplo, a adquirir bienes de consumo que son duraderos. En el caso de Estados Unidos, ¿por qué? Porque ellos tienen la certeza y la seguridad de que, pues, su ingreso se los están garantizando, ¿no? Mediante estos estímulos fiscales. Caso que no sucedió, por ejemplo, en México, el cual, pues sí, te llega como un apoyo, pero sin embargo, pues ese apoyo, pues, siendo sincero, realmente no te alcanza para comprar un bien duradero, ¿no? Entonces también vemos cómo el sector de los servicios también fue afectado gravemente por la pandemia también, y entonces, pues todo esto pues contribuye a la repercusión que se está viviendo actualmente en los niveles de inflación, en la alza generalizada de los precios, que pues esa es como que la definición de inflación, ¿no? Entonces, sí vemos cómo se está moviendo la economía y que pues resulta bastante interesante, ¿no?
Sí, claro. Y abonándote también al tema que me comentabas de los nuevos cambios que se vienen del Banco de México, pues hemos leído la noticia que más reciente, donde el presidente o el ejecutivo acabó de nombrar a Arturo Herrera como el nuevo gobernador del Banco de México y a Rogelio Ramírez de la O como el nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Bueno, para que esto pase, pues primeramente el nuevo secretario de Hacienda lo tiene que ratificar la Cámara de Diputados, y entraría en funciones aproximadamente en 20 días, si no me parece, aproximado. Y Arturo Herrera, pues ya estaría dejando el cargo de secretario de Hacienda para pasar a gobernador del Banco de México. Y él tomaría posesión hasta el 1 de enero, ¿no?
Así es.
Es decir, que Díaz de León todavía seguiría en la autonomía de ejercer su labor como miembro del Banco de México.
Así es, como bien lo mencionas, pues por ahí ya salió la noticia, pues en medios, e incluso el mismo presidente pues lo mencionó a través de sus redes sociales como cuál era la propuesta de Arturo Herrera y de el candidato a secretario de Hacienda y Crédito Público,
Rogelio Ramírez de la O,
así es, perdón, ya, pero sin embargo pues comenzaron a saltar algunos comentarios en las redes sociales, los cuales pues decían que dónde estaba la autonomía del Banco de México, que iba a ser lo que el presidente quería y situaciones así, ¿verdad? Entonces, pues no hay que irnos como que tan lejos, hay que recordar pues lo que ha sucedido en el pasado y que, pues bueno, para eso está la historia, ¿no? Para referirnos, para devolvernos hacia esos libros en los cuales, o hacia esas referencias, las cuales nos mencionan que, pues, por ejemplo, Agustín Carstens fue nominado para gobernador del Banco de México por Felipe Calderón. Mismo Agustín Carstens fue solicitado para extender su periodo de gestión en el Banco de México por petición de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues sabemos que a él se le requirió en otra organización mundial para ocupar otro cargo, y entonces fue cuando el mismo Enrique Peña Nieto sugirió a Alejandro Díaz de León. Entonces, vemos cómo a lo largo de estos años, incluso se ha, pues el gobernador del Banco de México tiene que, pues también responder a la política monetaria y financiera y fiscal que se está manejando en ese momento. O sea, tienes que ir en el mismo sentido, pero sin embargo, también tienes que cuidar tus objetivos o tus finalidades, tal es la del Banco de México, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que nuestra moneda siga rindiendo lo mismo para el siguiente año. Entonces, el Banco de México utiliza pues ciertas herramientas de las cuales pues también estaremos hablando a lo largo de, pues ya de quizás esta miniserie, pues esperamos que darle continuidad a este programa. Entonces también en lo que resta del programa pues estaremos hablando acerca de ello.
Sí, abonando un poquito a eso, creo que como mexicanos no hay que caer en especulaciones, ¿no? Se habla mucho de que Arturo Herrera va a traer daños al país y no sé qué cosas. No, recordemos que el Banco de México está fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 28 específicamente dice que el Banco de México adquiere total autonomía, ¿no? El Banco de México no responde a ninguna autoridad, o sea, sí le entrega pues resultados, pero no responde ni a gobiernos ni a empresas. Es decir, que el Banco de México tampoco financia al mismo gobierno ni a empresas cuando caen en problemas. O sea, por cuestiones, como digo, amarillistas o cualquier otra índole que se hable mal acerca de los nuevos cargos que van a estar pasando, pues creo que primero hay que reflexionar un poquito, ¿no? Hay que hacer nuestra tarea y no caer en esas especulaciones.
Así es, y justamente pues para darle continuidad a todas esas políticas, pues vemos que hay como que una parte que hace como contrapeso en el Banco de México, que es el tema de la Junta de Gobierno, en la cual participan otros cuatro subgobernadores, los cuales pues también ellos están ahí pues haciendo la tarea de vigilar que se cumpla pues con el objetivo y con lo que pues el artículo 28 constitucional marca, así como también la ley del Banco de México, ¿no? También hemos observado que pues creo, me parece que en este año fue cuando también cambió una de las subgobernadoras, el caso de Galia Borja, que también entró en funciones a partir de este año, ¿no? Entonces, vemos cómo se van dando los cambios. Sin embargo, recordemos que el periodo de gestión de los subgobernadores es por 8 años. Esto le da la pauta para que no se pierda, pues, por el camino estas políticas que se están trabajando. El caso del gobernador, pues, recordemos que su gestión es de 6 años y que, pues, esta gestión inicia, como bien lo mencionaste anteriormente, pues a partir del cuarto año del que entra la administración pública federal. Entonces,
y es propuesta por el Ejecutivo, claro.
Así es. Entonces vemos cómo pues se van dando como que estos ¿qué será? Entrelaces de pues algo.
Sí, la misma, por decirlo de alguna manera, la magia del Banco de México no se pierde, ¿no? Porque estamos sacando nuevos subgobernadores escalonadamente, ¿no? No sacamos a todos de golpe, ni al mismo gobernador de la banca, ¿no? O sea, lo sacamos primero a una pieza, luego otra. Cuando sacamos una pieza va entrando otra, y sacamos otra persona y va entrando otra. Es decir, para que la misma esencia del Banco de México y la manera en la que han ido trabajando desde los inicios o desde las últimas políticas monetarias y los ideales se transfieran para el bien de la sociedad, ¿no?
Así es, y pues como bien lo mencionamos, hay antecedentes que nos dicen cómo se ha gestado, cómo ha sido la transición de la autonomía del Banco de México, en la cual pues observamos que fue hasta 1994 que se obtuvo como tal la autonomía, en la cual pues se le confirió a través del artículo 28 constitucional, puesto que pues en administraciones federales anteriores se había observado pues que no se estaba haciendo uso adecuado de los bienes monetarios de nuestra nación, pues siendo el Banco de México uno de los principales financiadores de la Administración Pública Federal, lo cual pues se repercutió gravemente en las finanzas mexicanas allá por los años 80, ¿no? En los cuales pues se llegó los niveles de deuda pública a niveles muy altos, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, pues toquemos el tema de políticas monetarias. ¿Cómo percibes tú actualmente la política monetaria que se está viendo en el país?
Bueno, pues creo que el país ha trabajado de buena manera, o sea, los líderes se han encontrado con la capacidad fundamentada para trabajar por el bien de la sociedad. Creo que para México vienen buenos años. Si bien se ha criticado mucho al gobierno, creo que hay que ver la visión global, ¿no? O sea, en todos los gobiernos de todo el mundo está pasando lo mismo. Si bien unos líderes de las naciones actuaron mejor que otros, eso ya es a considerar, pero hay que tomar en cuenta que a todo el mundo estuvo pasando lo mismo, ¿no? Entonces, por esa parte creo que se ha manejado bien. Hablando un poquito del desempleo de la nación, ¿no? Se perdieron en mayo del 2020 cerca de 12 millones de empleos del sector informal e informal, y actualmente, ¿no?, abril de este 2021 ya se tiene cerca de ese 12 millones, ya se tiene cerca del 85 al 90% de empleos cubiertos. Es decir, que estamos volviendo a normalidades cerca del año 2019, si no nos equivocamos. Y también mencionar un poquito, ¿no?, el crecimiento económico no se ha dado, se ha visto pausado principalmente por el confinamiento. Por ejemplo, un país que va a salir triunfador en este caso es China. Se tiene previsto que el PIB de China crezca un 18%, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pausaron un poquito y a lo mejor todo el mundo requirió de sus servicios para sobresalir, ¿no? Como mencionaba, ¿no?, China es la fábrica del mundo, entonces ellos agarraron esa ventaja que tuvieron para crecer exponencial. Y como digo, la economía mexicana no se queda atrás. Hemos tenido buena respuesta de parte de los encargados y esperemos que la economía siga de esta manera. No va a haber problemas financieros a largo plazo. No se prevén caídas fuertes, no se prevé devaluación del peso. Todo pinta bien hasta el momento.
Perfecto, muy bien. Entonces concluimos en que, pues sí, a pesar de que pues las condiciones no fueron muy favorables a nivel mundial, debido a la pandemia, pues también observamos que pues la economía se ha comportado de una manera adecuada, y eso yo creo que también ha sido gracias a toda la sociedad mexicana, puesto que pues a pesar de cómo se ha presentado esta situación de inflación, pues no ha dejado de consumir bienes ni servicios, ¿no? Entonces siempre por ahí ha estado circulando la economía mexicana, y que bueno, yo creo también que pues en el mediano plazo vamos a estar en óptimas condiciones en materia de recuperación económica. Por ahí se prevé que para 2022 ya los niveles de inflación se encuentren dentro del objetivo, que es el más menos uno dentro de los tres. Y pues bueno, agradecemos a la producción de Radio Universidad, Silvestre Canil, a la asistencia técnica de producción, Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Fernando García, subdirección regional Elia Marcías. Les agradecemos por su presencia, que nos hayan sintonizado, y nos vemos en la próxima.
Terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.